Ràdio Estel. Són les 10 del matí. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens veurem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Un neci en troba sempre un altre de molt més gran que l'admira.
Nicolau Boileau, poeta i crític.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 757 d'avui dissabte 18 de febrer de 2017, com sempre. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, aquí en aquesta sintonia, Ràdio Estel Catalunya i Andorra, parlem de submarinisme. El primer dels nostres protagonistes, Pere Forés, és el creador del que és l'anomenat submarí català, l'Ictíneu. Avui en parlarem perquè precisament enguany doncs se celebra 10 anys de la creació d'aquest submarí, que certament està donant molt bones perspectives. Avui en parlem en uns instants amb el seu creador, repetim, Pere Forés. Tindrem la puntual informació del temps, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. Avui anirem fins a la zona d'Almeria, perquè certament s'ha presentat aquesta setmana una interessant proposta per la creació d'un parc submarí a la localitat d'Agua Dulce. L'Ajuntament de Roquetes de Mar, sens dubte, també l'impulsa a través d'ACEBAL, és l'associació de centros de buceo d'Almeria. Avui en parlarem amb el seu vicepresident, el Fernando Orri. I també avui farem una interessant xerrada amb Joaquín Colodro, psicòleg submarí, psicòleg que ha fet tesis sobre l'aplicació de la psicologia en aquest àmbit submarí. Amb el Joaquín Colodro, doncs, xerrarem a la darrera de les parts d'aquesta edició de Tota Costa. Bé, doncs aquestes són les temàtiques protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel a partir d'ara mateix. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, Mario Ramírez, Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió. Els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que me deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida, además de intensa, es enormemente extensa. Vale la pena.
Aquesta edició de Tota Costa des dels estudis de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra. Us saludem ben cordialment. Ja sabeu que aquí parlem de tot el que fa referència en el sector del submarinisme. Per cert, la propera setmana, el proper dissabte, aquest espai de ràdio que esteu escoltant ara mateix es realitzarà íntegrament. Us saludarem des del Mediterranean Diving de Cornellà, una nova edició, i aquest programa estarà present emetent el programa des d'aquesta fira importantíssima, la més important a nivell nacional del món del submarinisme. Serà la propera setmana, a partir del proper dissabte 24 de febrer. Ara mateix ens situem amb un projecte que ja és una realitat, un projecte que va néixer fa 10 anys. 10 anys d'història del submarí Ictíneu. Sens dubte, 10 anys enrere era, permeteu-me aquesta expressió, una, no sé si petita o gran bogeria, gosar la realització, la construcció d'un submarí, un submarí científic absolutament amb capital català. Avui, 10 anys després, doncs, ja podem parlar d'una realitat i podem parlar de l'efectivitat d'aquest submarí a nivell subaquàtic, perquè no fa pas massa, fa uns mesos estàvem parlant ja d'unes prospeccions certament molt interessants que s'han realitzat al llarg de la Costa Brava al llarg d'aquest any. Avui volem parlar d'aquests 10 anys, com va néixer la idea de crear aquest submarí català, i ho fem saludant aquest matí dissabte el seu responsable, allò que diuen el alma mater. Pere Forés, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. No sé si una petita o una gran bogeria va ser fa 10 anys aquest tema.
Bueno, nosaltres no ho considerem una bogeria, sí que considerem que és una idea potent, plantejar un projecte com aquest. De totes maneres...
Bogeria, mi... entén-me, en el bon sentit de la paraula, home, crear un projecte que té unes dimensions, certament, i tenia unes dimensions importants, vull dir això,
Sí, sí, les dimensions econòmiques i de feina que hi ha darrere són molt importants, però nosaltres creiem que valia la pena posar-se a fer un projecte així, i més tenint en compte que en molts països del nostre entorn fa molts anys que ja tenen submarins científics i, per tant, poden explorar els fons marins o intervenir en casos d'emergència. I sí, sí, bueno, va deixar de ser bogeria a partir del moment que vam fer tot un estudi molt seriós de les possibilitats que hi havia, la rendibilitat, etc, etc, i vam veure que el projecte era viable de tirar-lo endavant, tot i que era... abans de la crisi.
Sí, exactament, exactament. Precisament aquest terme bogeria era per això, no? Perquè és que el moment doncs, que vau iniciar va ser el 13 de febrer de 2007, es constituïa a Barcelona aquesta companyia, arrencava doncs, aquest projecte. Un projecte que ja és una realitat i que no sé si podem ara mateix afirmar que és un dels millors submarins científics del món.
Sí, sí, sí que es pot afirmar que és un dels millors submarins científics del món. Es pot afirmar que en aquests moments és el novè del món que pot baixar més profunditat i el segon de la Unió Europea. És el submarí amb una gran cúpula de metacrilat per més profunditat del món i també és el submarí privat per més profunditat del món. I per què podem afirmar que és un dels millors? Doncs perquè hem aconseguit... diverses coses. Una d'aquestes és reduir el pes a la meitat, sense que dintre deixi de ser confortable, i hem multiplicat per 10 la distància que pot recórrer el submarí per sota l'aigua. I això són, multiplicar per 10 són uns números molt grans. I això és gràcies a moltes tecnologies que hem desenvolupat paral·lelament per poder aconseguir aquests objectius. De fet, un objectiu important així el pots aconseguir quan tens molt clar cap on vas.
Des d'un punt de vista econòmic, obrim aquest capítol perquè m'interessa especialment. De quina inversió estem parlant?
Estem parlant de 3 milions d'euros en tot el període aquest des del 2007 fins al 2015, que vam fer la primera... final de 2015, que vam fer la primera immersió a 1.000 metres de profunditat.
Sí. Aquests 3 milions d'euros, part dels quals que s'ha també financiat a través de campanyes de micromecenatge. Uh-huh. Per cert, aquí en aquest mateix estudi tu has estat parlant d'aquest tema quan ho vau arrencar, no? Crec que, déu-n'hi-do, els diners que es van obtenir a través d'aquest procés, no?, de micromecenatge.
Sí, amb les tres campanyes que hem fet de micromecenatge, una de les quals encara està oberta, que és per poder fer campanyes científiques, hem aconseguit més de 200.000 euros. I això, segurament, a nivell tecnològic, doncs és un dels projectes de micromecenatge tecnològic més important d'Europa.
Ha estat la dificultat més important a salvar aquest factor econòmic?
Sí, sense cap dubte, la part econòmica, aconseguir tots els diners, i sobretot quan va arribar la crisi, i tot el que eren polítiques d'R+D que hi havia al nostre país van començar a caure, doncs poder superar la part econòmica i, per tant, acabar el submarí ha sigut la part més difícil.
Mm-hmm. Estem parlant amb el Pere Forest, ara fa 10 anys d'aquest submarí. 10 anys, doncs, d'aventures, perquè a partir de quin moment el teniu ja absolutament actiu i dieu... això ja està en marxa, això ja pot contribuir a la investigació científica.
Bé, a les primeres... hem de dir que no és un dia exacte, o sí que hi ha un dia exacte, però les primeres immersions que vam fer en piscina van ser finals de 2013. I la primera... després van passar tota una sèrie de proves, però el dia en què ja obtenim la certificació, classificació i homologació i bandera i permís de navegació definitiu és a principis de novembre de 2015, que és quan amb els inspectors fem la primera immersió a 1.000 metres i tornem i tot va bé i aleshores ens donen els certificats.
Uh-huh. On es va fer aquesta immersió?
Es va fer entre Nice i Mònaco, amb un petit port que és un poblet que es diu Villefranche-sur-Mer, que té una badia molt gran i molt tancada, que només a la boca de la badia ja hi ha 250 metres de profunditat, i a 3 milles de la bocana del port ja tenim els 1.000 metres de profunditat, per tant era molt fàcil anar a buscar els 1.000 metres sortint des de port i a més sempre fa bon temps.
Com va reaccionar?
Ah, perfecte, perfecte. L'immersió aquesta a 1.000 metres va ser una immersió llarga, vam començar baixant fins a un fons de 500 metres i a partir d'aquí, arran de fons, vam anar avançant i baixant graons submarins fins a arribar a 1.000 metres de profunditat i després la pujada ja va ser en vertical, però en total unes 4 hores.
Té una capacitat de 2 persones, no?
Si no, 3 persones.
3 persones. Sí. 3 persones, per tant, doncs, una capacitat, doncs, bàsicament, que és el que comanda aquest submarí i normalment científics?
Sí, un pilot i 2 observadors, diem. Sí. I els 2 observadors doncs, poden ser científics o qualsevol altra tipologia, o si anem a fer missions molt difícils, aleshores anem un pilot, un copilot i un observador.
En el moment de cercar doncs, aquests diners no? per la realització d'aquest submarí, Ictíneo, clar, com es ven la idea? No? Les aplicacions seran aquestes i realment doncs, són aplicacions que realment tenen un pes específic important.
Vendre la idea quan encara no teníem res, era això sí que era una cosa molt, molt difícil.
Això és com, perquè com quan anaves a vendre un programa de ràdio que no existia, no? Deien, on el puc escoltar? No, és que no existeix.
Sí, però més de 3 milions.
No, 3 milions no costava, no?
Sí, no, és molt complicat quan encara no teníem res. De fet, el projecte realment va començar el 2004, el 2005 vam crear una associació per tirar-lo endavant i el 2007 vam crear l'empresa que ara fa 10 anys. Per tant, tot el període des del 2004 fins al 2007 és quan vam estar treballant, buscant els diners i aprenent cada dia més sobre submarins per poder fer un molt bon submarí. Però una part molt important era buscar aquests diners. I allà sí que anàvem pràcticament amb les mans a la butxaca anar a explicar que volíem fer un submarí i perquè creiem que era una eina molt interessant pel país i que l'havíem de tenir. I bé, a base de molt insistir, vam aconseguir anar trobant les persones que entenien aquest projecte i que, arribat el moment, li van donar un impuls d'arrencada.
De caràcter privat?
De caràcter privat i una mica de caràcter públic també vam trobar una resposta al principi. El problema va ser que al cap de molt poc va arribar la crisi i aleshores hi va haver unes retallades molt importants i el final de la construcció del submarí es va fer a base de micromecenatges i de préstecs al 10%, que no és poc.
Que no és poc.
És moltíssim.
Jo dic això perquè tenia el privilegi de tenir a Catalunya aquest submarí, un dels millors del món, per tant el govern català s'hi va implicar.
El govern català, estem parlant de 2007, ens va aconseguir al principi unes subvencions, privades, però que per intercessió del govern o d'algun departament del govern, i després, el 2009, ens vam presentar amb un projecte d'R+D per a empreses i també vam aconseguir una subvenció. El que passa que tant l'una com l'altra doncs, arriben a un 15 o un 16% del pressupost total. I tota la resta ho hem hagut de buscar amb préstecs públics, préstecs privats, i al final han anat entrant molt petit capital privat, que sumen uns 800.000 euros del projecte, que ens ha permès doncs, també anar avançant i fent passos. Perquè una cosa és tinc el submarí acabat, però arrencar-lo i fer que funcioni tot això també és un altre projecte.
Sí, i un altre cost, no? I un altre cost, evidentment, no? Ara no fa pas massa estàvem dient doncs, que heu doncs, realitzat una prospecció per la zona de la Costa Brava. Evidentment, posar en marxa aquest submarí, fer aquestes oportunes immersions, també costa diners. Per tant, doncs, aquesta campanya de micromecenatge doncs, que encara sempre està activa, tot seguit donarem també la seva plana web, no? Però a partir d'aquí et volia preguntar quin cost té no? aquestes immersions de l'Ictíneo?
Doncs mira, cada dia d'immersió depèn de com es faci, perquè les assegurances pots demanar una assegurança per un mes o per un dia, no? Però ve a costar uns 6.000 euros cada dia operar el submarí. Per fer-nos una idea, aquest octubre vam dedicar 750 hores, vam tenir el submarí a l'aigua 67 hores i vam tenir el submarí al fons del mar 32 hores. Vam fer 20 immersions amb 8 dies d'immersió. També s'ha de dir que vam tenir molt mal temps de temporals i, per tant, vam poder posar el submarí a l'aigua menys dies. Però una mitjana que portem ara, que és cada 20 immersions descobrim un jaciment arqueològic.
Sí, sí. Qui són els vostres clients?
Els nostres clients que ens agraden més o que preferiríem, perquè volem treballar per la ciència, són els científics. Després hi ha altres tipus de clients, doncs com productores de televisió, de documentals, perquè també des d'un aparell d'aquests es poden filmar molt bons documentals que poden servir per sensibilitzar la gent, i després també hi ha clients particulars o clients per, en casos d'emergència, si s'ha d'intervenir. Per exemple, si recordem, ara fa uns quants anys va caure un avió d'Airbus al mig de l'Atlàntic tornant del Brasil, d'Air France,
sí.
I a base de submarins tripulats i després vehicles no tripulats van aconseguir trobar les caixes negres a 5.000 metres de profunditat quan no tenien ni el punt d'on havia caigut l'avió. Per tant, la tecnologia submarina serveix per aquestes coses també. Si no tens la caixa negra, no saps quin és el defecte de l'avió, en el cas que fos un defecte de l'avió.
Sí. Sens dubte, doncs, amics, aquí el teniu, i teniu submarins, 10 anys de història, 10 anys de materialitzar, doncs, aquest somni. Clar, jo no sé si us heu plantejat el fet de fer, doncs, aquesta branca alternativa turística, no? De dir, qui vulgui baixar a 1.000 metres, no sé si això es pot fer o no es pot fer, o voleu fer-ho properament.
Sí, de fet, alguna persona ja l'hem baixat, no en aquestes profunditats, però és una de les moltes línies de negoci que tens després d'un projecte així. De fet, ara nosaltres ens estem guanyant-nos la vida o intentant-nos guanyar la vida a través de vendre immersions per científics, vendre immersions per particulars, però també, arran de 100.000 hores d'R+D que hem fet per fer aquest submarí, doncs també estem venent tecnologia i fent enginyeria per tercers. I un exemple important d'això és que l'any passat el 93% de tot el que vam facturar va ser exportació, bàsicament, a Estats Units i al Japó.
Mm-hmm. Quin és el port base? No sé si està en un port.
El submarí normalment el tenim a Sant Feliu, però de Llobregat. Mm-hmm. I aleshores el nostre port base, quan podem sortir, és Sant Feliu de Guíxols, però també, per sort, hem pogut fer immersions i tenim molt bona relació amb molts altres ports, com a Palamós, que vam estar 3 setmanes aquest any passat, o el Port de la Selva, que vam ser el 2015, o a Tarragona, que vam ser el 2014.
Doncs dèiem que també facilitaríem la plana web en la que podeu trobar més informació, també vídeos, ictineu.net, ictineu.net, aquí teniu aquesta plana web, que fa referència en aquest submarí, que està d'enhorabona, que està d'aniversari, 10 anys de història. Pere Forest ens ha acompanyat aquest matí i dissabte. Gràcies, Pere, fins una altra, i enhorabona i felicitats.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Endavant amb el programa.
Gràcies. Fem una pausa. De seguida arriba el temps, la previsió meteorològica. De seguida ens l'explica. Avui dissabte, demà diumenge, amb especial atenció, com sempre, en l'estat del mar. El Jordi Miralles és el seu temps. Fins ara.
...17 de abril, 22 horas... longitud 47 grados este... latitud 10 grados sur... profundidad 25 metros... aquí la vida pulula salvaje y tranquila... cruel... sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... aquí... hay una ley... unos secretos... distintos a los de la Tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
And takes away my... La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Entre la tramuntana, la Costa Brava bufen vents de gregal i també de llevant a la resta del litoral. Això està provocant un augment de la nuvolositat aquí a tot Catalunya. De fet, s'espera que els núvols estiguin presents tant dissabte com diumenge, però sempre la presència del sol. Per tant, cap de setmana variable. De cara a demà, pel que fa a la situació marítima, hem de continuar parlant de tramuntana a la Costa Brava i a la resta del litoral. El vent serà de gregal. Això permetrà que s'obrin una mica més de clarianes. Les temperatures es mantindran estables tot el cap de setmana i pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 13 graus al llarg de tot el litoral.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
La Bona Cuina a Castelldefels. Restaurant La Canasta. Cuina de mar. Arrossos, peixos, marisc. Els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta. Al Passeig Marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta. Un bon dinar. Un bon sopar davant del mar.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Seguimos, continuamos nuestra marcha informativa en esta edición de A Toda Costa, es la 757 de hoy, sábado 18 de febrero. Continuamos a lo largo del programa. Hoy, por cierto, también hablaremos de la psicología aplicada al buceo. No os lo perdáis, un tema ciertamente muy interesante. Ahora mismo, temas medioambientales, y es que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Concejalía de Turismo y Playas, y en colaboración también con el colectivo de empresarios de buceo, ha presentado un proyecto pionero en Andalucía que tiene como objetivo la creación de un parque submarino a través de la instalación de arrecifes artificiales. Arrecifes artificiales constituidos mediante el hundimiento de barcos, otro tipo de estructuras en este litoral de roquetas de mar. Para ello, el Ayuntamiento va a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta los permisos necesarios para crear precisamente este parque en los fondos de agua dulce, ¿eh? Un espacio idóneo para ello, desde luego, que ha hecho la Junta una noticia ciertamente interesante a lo largo de esta semana, ¿eh? Así lo explicaba también el concejal Luis Miguel Carmona. Se ha creado esta asociación Acebal ya hace algún tiempo, que reúne los centros de buceo de Almería, una asociación, por cierto, muy activa en este proyecto, ¿eh? Hoy queremos hablar del mismo y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su vicepresidente, Fernando Orri. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por darnos la oportunidad de charlar sobre esto.
Bueno, un placer, y siempre es interesante hablar de estas iniciativas medioambientales que también a la vez, bueno, de alguna manera promueven lo que es la práctica del buceo, ¿no?
Sí, no hay duda, digamos que nosotros los centros de buceo y la propia concejalía de turismo, todos los procesos que estamos desarrollando tienen una base conservacionista muy muy importante, no nos imaginamos nunca que la variable medioambiental y de protección no esté presente en estos proyectos.
Bueno, unos proyectos que reúnen evidentemente este sector medioambiental y la promoción del buceo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se vertebra este proyecto.
Mira, esto inicialmente la Acebal, la asociación, presentó un proyecto, pero bueno, como estaba dentro de un área protegida, pues no tuvo viabilidad y seguimos trabajando en este tema y nos dimos cuenta que había sectores de la costa que no eran propicios, pero había otros que sí lo eran por varias cuestiones desde el punto de vista medioambiental, legal y de verdaderamente interés del desarrollo turístico. Entonces, por esa razón se eligió una zona en agua dulce dentro de lo que es la bahía de Almería. Es una bahía sedimentaria, ¿no? Por lo cual, es un fondo muy plano, no tiene, lo que se piensa hundir, no caería sobre ningún ecosistema protegido, sería un fondo de arena. Tiene una profundidad que no afecta a la navegación, esa es otra de las razones por las cuales se eligió el lugar, entre 20 y 24 metros, para que sea accesible al buceo recreativo. Tiene una cercanía, al puerto para poder hacer maniobras, para poder transportar a la gente. Está en un área que tiene mucho interés desde el punto de vista turístico, porque hay muchos hoteles también, o sea que puede ser un desarrollo importante. Las áreas protegidas no están pegadas a esta zona, o sea que no afectaremos en nada, pero sí estamos suficientemente cerca de áreas de emisión de biodiversidad y de fauna, barreras de Posidonia a 1.000 metros, 2.000 metros de los acantilados de la Sierra de Gádor, donde se llevan dos observatorios de biodiversidad del CSIC, que indica que son realmente buenos para aportar vida. Porque la Junta de Andalucía ya ha hecho la creación de un arrecife artificial.
Sí, efectivamente, déjame que te interrumpa porque efectivamente te quería preguntar por eso, ¿no? Porque creo que fue en el 2013, hace algunos años, ¿no? Que ya se trató de expandir ese arrecife artificial y ahora se trata de expandirlo.
Claro, en realidad la Junta de Andalucía desarrolló un arrecife de bloques de hormigón en ese sitio y nosotros entendemos que este, arrecife de producción y de desincentivación de la pesca para proteger las áreas, también podría ser un área para extenderla, ampliarla con un atractivo desde el punto de vista turístico en cuanto a lo que podemos poner. Por eso habíamos puesto ese sitio, porque ya todo lo que sean, los esfuerzos de conseguir un área ya están. Se ha desarrollado sin ningún tipo de inconveniente, estamos viendo que crecen gorgonias y además, fundamentalmente, podemos ya realmente extenderlo con algo que sea atractivo para el turista. Podría ser, por ejemplo, un barco hundido, podrían ser algunas estructuras tipo, podríamos imaginarnos vagones de ferrocarril al estilo que tiene la Florida o algunas partes de Estados Unidos.
Bueno, los barcos ya se han localizado, se van a ir localizando a través del tiempo. Cuéntanos.
Mira, de las embarcaciones tienen como fecha de caducidad, las embarcaciones que tienen que ser desguazadas no pueden permanecer en manos de sus armadores eternamente. O sea, cuando tenemos un barco, si ese barco no se logra, autorizar su hundimiento con cierta rapidez, pues ese armador tendrá que desguazarlo y ya no será una opción para meter el agua en el agua, por lo cual nos obligaría a seguir buscando uno nuevo. Tenemos siempre algo en cartera, pero bueno, si esto, digamos, se demora, tenemos que buscar un segundo. Si esto saliese ya, por decir de alguna manera, pues tenemos dos embarcaciones disponibles. Uh-huh.
Por cierto, que es un proyecto también que pretende implicar a la comunidad científica, también académica, ¿no?
Por supuesto, si nosotros no nos imaginamos que cualquier tipo de actividad de este estilo pierda la oportunidad de ver su crecimiento, pueda verse cómo va creciendo, digamos, la secuencia de poblamiento que puede tener el arrecife. Hay algo también que es muy interesante, puede hacerse inclusive la comparativa de crecimiento entre la porción del arrecife de bloque de hormigón con una parte que podría ser de hierro o de otro tipo de estructura, que daría otro material y daría, digamos, un estudio muy interesante para poder comparar los elementos que son más idóneos para crear vida, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Vamos a hablar de el aspecto, vamos a hablar del aspecto puramente ecológico, ¿no? Para esa creación de vida, ¿no? Desde luego está demostrado que sí que la crea, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos un pecio de esas características desde el momento que se hunde? Claro, no sé si tienes datos científicos, ¿no? Desde el momento que se hunde hasta que ya realmente la vida lo ha colonizado.
Bueno, los grados de colonización, ya sé que te lo imaginas y todos los oyentes también lo sabrán, son, digamos, evolutivos, digamos, no puedes decir el primer día ya tenemos todo, ni al cabo de 2, 3, 5,
porque eso
es una secuencia de poblamiento. Creo que eso está, para todos los que estamos en este entorno, lo sabemos. No todos los ecosistemas son iguales, no todas las áreas tienen la misma cantidad de nutrientes disueltos en el agua, por lo cual pueden favorecer ciertos desarrollos, pero sí nos podemos ceñir a lo que hemos visto, digamos, que en los últimos 3 años, desde que se ha hundido el arrecife artificial que hizo la Junta, ya tenemos gorgonias de por lo menos 20 centímetros, hay roncadores, hay cóngridos, hay molenas, hemos visto algún mero, o sea que la vida existe, hay cangrejos ermitaños, es decir, las condiciones está muy bien, aparte de nudibranquios, otro tipo de platelmintos, o sea, vida en 3 años ha sido muy importante. Si esto le sumamos la apariencia, o sea, la estructura visible para que ese paisaje subacuático se transforme en algo atractivo para los buceadores, pues bueno, no hay duda de que es un impulso turístico y tiene una variable medioambiental que queremos y queremos invitar inclusive, bueno, a organismos oficiales tipo el CSIC o la propia universidad a que hagan estudios de evaluación. Nosotros, por supuesto, desde Aceval colaboraremos totalmente en este tipo de iniciativas junto con el ayuntamiento.
Esta Asociación de Centros de Buceo de Almería, Aceval, hoy estamos hablando con su vicepresidente, Fernando Orri, que, permíteme esta expresión, os ha caído, yo creo, la lotería, ¿no? Porque eso es cierto que, hombre, no todos los ayuntamientos, ¿no?, tienen esta percepción de crear parques marinos de estas características que, sin lugar a duda, crean riqueza a nivel turístico para la zona, ¿no?
Bueno, digamos, esto es una gestión, digamos, que hemos hecho mucho trabajo de justificación de lo que estamos haciendo. Nuestra propuesta es honesta y creo que desde el punto de vista de esa honestidad hemos logrado la credibilidad que estábamos buscando después de muchos años de trabajo. Ahora un poco el juego está inicialmente en las manos de la Junta de Andalucía, que es la que tendrá que decirnos qué cositas le faltarían, pero bueno, creo que es un proyecto a todas luces realmente válido y con muy buenas intenciones y sin ninguna intención de destruir el medio ambiente a expensas de hacer una economía más efectiva.
Sí. ¿Se puede hablar de fechas ya, más o menos?
No. Realmente por ahora estamos en una etapa donde para nosotros sería ideal todo ya, pero bueno, las cosas despacio van despacio. Habrá que ver, digamos, qué es lo que, digamos, los órganos asesores de la propia Junta lo que encuentran. Creo que es el lugar más idóneo de toda Andalucía para poder lograr algo. Pero bueno, es decir, no depende en este instante de nosotros, pero sí estamos en colaboración y ofertamos todo nuestro trabajo, nuestro saber hacer, nuestro know-how para la Junta, para que esto se pueda llevar a cabo para el bien de toda nuestra provincia y de Andalucía en general.
Sí. Desde un punto de vista económico, Fernando, no sé si dispones de ese dato, ¿eh? Pero no sé si se ha cuantificado lo que puede costar, ¿no?, la creación de este parque submarino en Agua Dulce.
Mira, eso es muy relativo, porque no es lo mismo pensar en traer que una fragata desde Galicia que utilizar un barco que tenemos en nuestro puerto, por lo cual ese tipo de cosas son... Nosotros apostamos por un coste bajo, un desarrollo local que pueda, digamos, solventarse con ciertos elementos que estaban casi condenados a ser destruidos y que nosotros le daremos una segunda oportunidad de vida con un gran desarrollo económico. Pero no, los números no deberían ser enormes, ni mucho menos. Esto es algo que puede encararse fácilmente con buena voluntad de las administraciones y con buena voluntad de las fuerzas vivas de una comunidad, se puede desarrollar sin problema.
Bueno, pues ahí tenéis ese proyecto, esa propuesta de la creación de un parque submarino en Agua Dulce. Bueno, pues ojalá que se materialice por el bien del sector, por el bien del buceo y desde luego por el bien de la zona, que se verá muy beneficiada a nivel ecológico, porque sin duda tiene un impacto ecológico beneficioso la creación de este tipo de parques, y desde luego también a nivel económico para hoteleros, restauradores, en fin, todo es una rueda que va rodando. Cuando una persona va a bucear a una localidad, pues evidentemente gasta en mayor o menor medida, pero gasta dinero, ¿no? Por tanto, enhorabuena y felicidades por esa hipotética creación, ojalá que se materialice. Fernando Orri, un abrazo bien fuerte, gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Muy buenos días, adiós.
Soc l'Eduard Ametlla. El doient de tota costa. Per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu. Però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
It sends whispered and talked. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición. Esto es A Toda Costa. Ya sabéis que aquí de las 10 de la mañana y hasta las 11 en punto hablamos del buceo, de las actividades subacuáticas que relacionan desde luego diferentes factores y aspectos, conscientes de que en estas fechas quien más quien menos, bueno, pues ya ha sacado el equipo de sus armarios y que ya se empiezan a lanzar al agua. Recordaréis que hace algunas semanas os hablábamos de las cuestiones que teníais que tener en cuenta a la hora de iniciar, de nuevo, reiniciar esta actividad deportiva. Hablábamos con un especialista en medicina hiperbárica, también otorrinolaringólogo. Nos hablaba de los condicionantes, de las características de esos procesos que teníamos que pasar o por lo menos es conveniente pasar antes de lanzarnos al agua. Bueno, hoy echamos un vistazo también, tal y como os venimos anunciando en nuestro programa, a nuestra psicología. A nuestro estado de ánimo, a nuestro estado anímico. Por eso saludamos esta mañana de sábado a Joaquín Colodro, es psicólogo militar especialista en psicología aplicada precisamente a estas actividades subacuáticas. Joaquín Colodro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, muy bien.
Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, qué interesante esa faceta que tú sabes tanto, que has hecho tesis, que has profundizado muchísimo, nunca mejor dicho, en la psicología aplicada al buceo, ¿no? ¿Es algo que tiene un despertar reciente o siempre se ha estudiado?
En España es relativamente reciente, yo diría que hace unos 40 años. Uh-huh. En otros países pues tiene mayor tradición, sobre todo las marinas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia incluso, pues a lo mejor tienen una mayor experiencia que, como mucho, duplica la nuestra. Uh-huh. No tiene más de un siglo los estudios relacionados con psicología aplicada al buceo.
Uh-huh. Joaquín, claro, quien más quien menos a la hora de reiniciar esta actividad deportiva cada año, bueno, pues si no se hace, se debería hacer pues una revisión, ¿no? De oídos, de senos, otorrino, laringólogo, desde luego tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? Pero nos miramos un poco hacia adentro, miramos nuestro estado anímico, si verdaderamente podemos reiniciar esa actividad.
Yo creo que también es básico. Toda actividad que se inicia, aunque uno ya esté formado en ella, toda actividad que se reinicia después de un periodo donde no se ha practicado, hay que tener en cuenta unos aspectos básicos. Y hay que hacerlo de forma integral, desde el punto de vista médico, por supuesto, como has dicho, desde el punto de vista físico, hay que mantenerse en forma o coger una forma adecuada, y desde el punto de vista de la actitud psicológica. No es necesario hacerse un gran examen ni acudir a un especialista, pero uno mismo sí tiene conciencia de unas circunstancias básicas que pueden influir de forma negativa en el desarrollo de una inmersión. Y son, como decías, ciertos estados de ánimo que no son los habituales o no son los deseables.
¿Cómo cuáles?
¿Perdón?
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues sobre todo los relacionados con niveles de ansiedad, los relacionados con actitudes ante el riesgo que no sean demasiado racionales, responsabilidad, control emocional, tener un buen concepto de uno mismo como buceador. Todas estas facetas ayudan bastante desde el punto de vista psicológico a que el buceo se desarrolle de forma adaptativa, de forma beneficiosa.
Uh-huh. Hay que decir que seguramente los buceadores que nos están escuchando ahora mismo estarán de acuerdo, ¿no? Que más que menos hemos tenido ocasión de ir a bucear en algún barco, bueno, pues que somos 15 buceadores, ¿no? Y ver algunas, llamémosle actitudes, podríamos decir diferentes a las normales, ¿no? A la hora de un buceador que se va a lanzar al agua y va a realizar esa inmersión, ¿no? Y uno pensar, desde luego yo, con este tío no iba ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Te quiero decir con eso que esa racionalidad, ese control emocional previo a la inmersión es muy importante, ¿no? Y también para el compañero de buceo que habitualmente practiquemos esa actividad.
Es muy importante. Esas son manifestaciones de la situación emocional o la situación psicológica en que uno se encuentra. Y si nos resulta tan llamativo verlo en otra persona, uh-huh, lo que yo pediría a todo buceador es que se autoobserve y que se controle, aunque no tenga manifestaciones, uno siempre interiormente tiene unas sensaciones que le hacen sentirse cómodo con lo que va a realizar, con la inmersión que se pretende realizar, o por el contrario, otras manifestaciones de irritabilidad, de intranquilidad, de preocupación excesiva, que lógicamente no son las condiciones ideales para iniciar una inmersión.
¿Se deberían hacer test de reconocimiento psicológico a la hora de iniciar esta actividad deportiva?
Paradójicamente, en buceo deportivo, lo regulado hasta ahora es un examen médico, aunque un examen médico donde se tienen en cuenta criterios psicológicos. En el buceo profesional, especialmente en el militar, pero también en el profesional civil, hay unas pruebas de evaluación psicológica que desde el año aproximadamente 2000 está asumido por todas las comunidades autónomas, y en el ámbito deportivo seguimos con una regulación nacional antigua de los años 70, donde únicamente se especificaba ese reconocimiento médico donde se contemplaban algunos criterios psicológicos. Recientemente, durante este mismo mes, he realizado una propuesta al Consejo General de la Psicología para desarrollar un protocolo de evaluación de la actitud psicológica de buceadores deportivos, que yo creo que es esencial, aunque no tenga los mismos niveles de exigencia que en el buceo militar o en el buceo profesional.
Sí.
Pero la adaptación psicológica al ámbito subacuático prácticamente es la misma, aunque los trabajos sean diferentes. Por eso considero que es muy importante tener en cuenta esa evaluación y que llegue un momento en que se exija, sobre todo para los que se inician, y luego con la periodicidad que se considera adecuada.
Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro, es psicólogo militar, especialista en psicología, precisamente aplicada a estas actividades subacuáticas de, bueno, pues esa vertiente médica, la psicología aplicada al buceo. Y desde luego no es un tema que le podamos sacar importancia. Digo esto porque si una persona mantiene algunos parámetros de ansiedad, por ejemplo, temas como la racionalidad que estábamos hablando, el control emocional, en definitiva, eso puede perjudicar el hecho de solucionar un hipotético problema, una emergencia debajo del agua, ¿no? Desde luego, Joaquín.
Sí, ante una emergencia, lo básico para poder salir de forma saludable de ella, sin que ocurran grandes accidentes, el autocontrol que una persona pueda tener y la tranquilidad que te puede aportar la persona que esté cerca de ti, la pareja de buceo o el compañero de buceo. Únicamente con la presencia de esa persona que esté atento a lo que uno le pasa, puede evitar que se complique la situación. Uno cuando tiene miedo, cuando está muy ansioso, si está solo, no es exactamente lo mismo que si se siente acompañado por una persona con la que además uno tenga confianza en que le puede ayudar a salir de esa situación de riesgo donde se ha podido complicar. Es decir, le puede ayudar no solo a salir, sino a utilizar su equipo. Son una serie de circunstancias que hacen que entre los dos el ascenso, en vez de rápido e instintivo, como puede ser lo primero se le ocurra cuando tiene un problema, se haga de forma controlada y no tenga complicaciones de ningún tipo.
Si tomamos medicación, si hay alguna persona que está tomando alguna medicación, por ejemplo, se me ocurre algún antidepresivo, ¿está contraindicado la práctica del buceo?
Sí, tanto los problemas de tipo psicológico de cierta envergadura, como por ejemplo los trastornos depresivos, en algún momento pueden ser incompatibles en función de sus niveles, con la práctica del buceo. Y también, lógicamente, la medicación que hace que se regulen esos estados indeseables. Lo digo porque muchas veces no se tiene demasiada conciencia ni conocimiento, no tenemos demasiado conocimiento de la medicación u otro tipo de sustancias, por ejemplo, las sustancias adictivas, no se tiene demasiados conocimientos sobre cómo influyen debajo del agua, cuando están sometidas a una presión distinta a la de superficie.
Bueno, ya para acabar, te quería preguntar también, yo recuerdo, Joaquín, alguna tertulia que hemos hecho en este mismo programa con empresarios, con abogados, muchos de ellos que nos decían, nos comentaban que precisamente bucean, practican esta actividad deportiva porque les relaja, les desestresa, ¿no? De los nervios, del estrés diario de cada uno de sus trabajos. Desde luego el buceo puede tener, ¿no?, esa, en este caso, buena repercusión.
Sí, si se toma como práctica alternativa a la profesión que uno tiene. Quiero decir, el buceo no sirve para resolver problemas que uno pueda tener. Pero, lógicamente, si uno realiza una inmersión en un lugar llamativo, atractivo. Se convierte en una actividad muy placentera y muy beneficiosa, porque se desarrolla en un ambiente totalmente distinto al que estamos habituados en nuestra vida laboral normal. No hay esas exigencias sociales que a veces tenemos, esas exigencias laborales. Ahí se puede olvidar uno de ciertas complicaciones. No es lo mismo si uno fuera buceador profesional, que también tiene las complicaciones laborales. Pero en el plan deportivo, si uno controla una serie de parámetros básicos, prepara bien la inmersión, va a un sitio donde el paisaje, el ambiente sea agradable, todo eso puede aportar una serie de sensaciones muy positivas y muy benefactoras.
Bueno, en cualquier caso, dejar la mente en blanco a muchos nos ocurre cuando buceamos, tenemos esa oportunidad, ese rato, esa hora, más o menos, ¿no? Depende de lo que dure la inmersión, pero bueno, que uno piensa más allá de lo que ve, ¿no? Eso yo creo que es bueno, ¿no? Es beneficioso, ¿no? Para hacer un poco de limpieza mental.
Sí, sí, es muy bueno y además es una exigencia básica estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, ser consciente del ambiente donde uno está. No para preocuparse en excesivo, sino precisamente para disfrutar de los aportes que da esta actividad, que es una actividad totalmente atractiva si se desarrolla en las condiciones idóneas.
Sin duda. Bueno, pues hoy queríamos hacer un poco de, permitirnos esta expresión, examen de conciencia, ¿no? De también mirar hacia adentro y decir, bueno, efectivamente estoy en condiciones psicológicas para la práctica, para reiniciar esta actividad deportiva. Bueno, espero que las palabras, las reflexiones de Joaquín Colodro, psicólogo militar, especialista en psicología aplicada al buceo, pues os haya podido clarificar algún concepto o alguna cuestión. Joaquín Colodro, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buena inmersión.
Lo mismo digo. Gracias, muy buenos días.
Gracias.
A tota costa. La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 18è Saló de la Immersió, els dies 24, 25 i 26 de febrer, una edició que marcarà precedent, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 18è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
La bona cuina a Castelldefels, restaurant La Canasta. Cuina de mar, arrossos, peixos, marisc, els bons productes a les millors mans. Restaurant La Canasta, al passeig marítim 197 de Castelldefels. Telèfon 93 665 68 57. 93 665 68 57. Restaurant La Canasta, un bon dinar, un bon sopar davant del mar.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us animem a que continueu en aquesta sintonia. En uns instants obrim una nova entrega de Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara mateix. I know that you need it. You can't live alone. So you
Ràdio Estel.